El contexto político vernáculo ha estado particularmente conmovido en este comienzo de año. Las movilizaciones de los autoconvocados, que le imprimieron una tensión política inusual a los primeros días de enero, a la vez que las denuncias sobre nepotismo que recayeron sobre el sistema político en las últimas semanas, tuvieron como una de sus consecuencias el cese de el directorio de ACE. Esta semana la discusión entre el presidente de la República y los productores rurales a la salida del Ministerio de Ganadería, que nos legó la tan comentada frase "nos vemos en las urnas", nos dejó a todos con la sensación de que la campaña electoral hacia el 2019 será durísima, pero que sobre todo ya comenzó. Nada mejor entonces que analizar este escenario con el politólogo Oscar Bottinelli, a quien recibimos en estudios esta tarde. Bienvenido a Fácil Desviarse, Bottinelli. ¿Cómo le va?
Bien, mientras no me desvíe, bien.
Bueno, estas desviaciones, empiezo por ahí ya que lo mencionó y después nos metemos en otras cosas. Estas desviaciones a la ética, a la normativa, ¿no? Porque ya tenemos un comunicado de la JUTEP, en un rato vamos a estar hablando con su presidente, con Gil Iribarne. ¿Estas desviaciones son de ahora o es algo que siempre estuvo en el país y que ahora lo vamos a poner sobre la mesa para empezar a discutirlo o a cuestionarlo?
Bueno, primero, lo de desviación tengo dudas, porque se ha hablado de una serie de organismos que no están limitados, no hay una ley, ¿sí? Hay un decreto del Poder Ejecutivo, eso no afecta, por ejemplo, claramente a los gobiernos departamentales. Exacto. Ni al Tribunal de Contencioso ni al Poder Judicial. O sea, ahí no hay desviación. Puede haber conductas que uno considere que debía haber o no. Lo segundo, creo que es un tema que lleva mucho para analizar, porque se pone en la misma bolsa quien pone un solo familiar en un cargo de confianza personal, no estoy hablando de lo que se llama confianza política,
sí, sí, sí.
Que es, bueno, yo me cuido las espaldas con la persona que más confío. Puede ser un amigo, puede ser un familiar, ¿no? Y se mezcla en la misma bolsa eso a quien pone una familia entera. Entonces, creo que el tema merita cobrar un poco menos al grito.
La cantidad importa, digamos, también.
Bueno, importa la cantidad y la calidad, las dos cosas, ¿no? Porque si la cantidad está respaldada, bueno, resulta que ese señor tiene media docena de familiares, que son todos el máximo especialista en Uruguay en cada una de las áreas, es una cosa. Sí, bueno, resulta que tiene alguna idea de dónde queda la oficina, es otra, ¿no? Pero
si sabemos que esto existe hace años, entonces lo que está pasando ahora es que hay una creciente presión pública disparada por el uso político que se le ha dado a los casos que han aparecido.
Digamos, hay una cosa que es la siguiente. Primero, estamos viviendo una etapa donde hay temas que están generando cierto escándalo que no coincide con los grandes temas del país. Justamente en medio del escándalo ese borroso del presidente con ese tipo de productores y afines, saltó uno que dijo, déjese embromar con esto, en lugar de estar hablando el familiar de este y aquel y atacándose, y hablemos de estos problemas que son de los que depende el país. Ahí hay un poco que a veces es más fácil provocar ruido con este tipo de temas que con otros temas, claro, más formidables. Pero lo que es claro es lo siguiente. El tema Sendic marcó un antes y un después. Y por lo menos en una etapa que será más corta o más larga, ha llevado a una mayor exigencia de quienes ocupan cargos públicos en la conducta que tienen que tener, ¿no? Es decir, hechos que podían haber sido normales en una época, bueno, hoy la sociedad no los ve tan normales,
o
tan aceptables, sí, digamos.
¿Y la sociedad? Porque el otro día lo escuchaba, creo que era el propio Gil Iribarne, ¿no? Tratando de un poco separar la caja del trigo con todo esto que la paja del trigo con todo esto que estaba pasando. Y decía, bueno, más allá, para después seguir analizando, más allá del tiroteo político partidario, es como que en realidad la sociedad está recepcionando casos que forman parte de una lógica de contestación y de competencia política y de chicana política, ¿no?
Claro, mirá, que sí, la presión pública es disparada por el juego político.
Yo te saco uno y vos me mostrás otro. Vos me mostraste otro, mirá, yo te saco otro acá. Bueno, y mientras sucede ese juego político, los ciudadanos observamos y, por supuesto, vamos tomando también nuestras posiciones en torno al tema.
Si me permitís, yo creo que hay una mezcla de juego político, de retroalimentación, y de juego mediático también, ¿no? Es decir, por un lado porque a veces hay conexiones políticas y por otro lado porque, bueno, se generan titulares, ¿no? Entonces sirve también a lo mismo. Pero lo que creo que tenemos que tener un poco claro es, primero, respecto a qué piensa la sociedad, lo único es medirlo y todavía lo que sí hay medido es el caso Sendic Ancap.
Claro,
ese sí. Y ahí es muy claro. Pero no nos olvidemos una cosa. Hay dos puntos relativamente en común de ANCAP y de ACE. Más claro lo de ANCAP. ANCAP viene de un organismo que tuvo que ser capitalizado en una cifra bastante cercana a los 1.000 millones de dólares. Viene la discusión si era la 600, 800 mil más. No hagamos demasiado filigrana entre 600 millones y 1.000 millones de dólares. Luego, sobre otros hechos laterales en relación a ANCAP y al UR, luego en relación a lo del título Sendic, que en principio es un tema menor, porque no se requiere el título para ninguno de los cargos que ejerció, pero la forma en que él manejó el ir y venir, y que, bueno, era falso lo que decía, no lo era falso, en fin, genera todo un estado que culmina en lo que son las denuncias finales, con una intervención muy fuerte del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, que es un tema no menor, que es de la propia fuerza política, que es un órgano que está creado para juzgar este tipo de cosas, que dice esto fue así. Entonces, ahí el fin, quiero decir, la finalización, el the end, es producto de un proceso de cosas muy grandes desde el punto de vista del país. No era nada menor lo que pasaba en ANCAP, en ALUR, su déficit, etcétera. Precisamente, de las cosas que saltan en estas protestas...
Claro, no se hizo una tormenta en un vaso de agua, digo, ¿no? O sea, había una tormenta detrás.
Claro, entre las cosas que saltan es, bueno, sí, con las pérdidas que tuvieron con ANCAP, ¿por qué no pueden bajar el combustible? Eso por culpa de... Es decir, la cosa sigue. Lo de ACE, está mucho más incipiente las denuncias contra ACE, entre otras cosas, la investigadora... todavía no concluyó, está en una etapa más inicial, hay una serie de denuncias, hay controversias sobre algunas denuncias, hubo algún tipo de medidas administrativas en el caso de algún hospital o centro de salud pública en un departamento, y esto último salta en medio de eso, es decir, no es que, miren, un organismo que nadie oía hablar de él, apareció que hubo un vicepresidente que nombró a un parís. No, es ACE. Y ACE es uno de los centros claves de combate político, donde que tiene una particularidad esto. También se dio en ANCAP, pero acá mucho más fuerte. Hay el gobierno, el oficialismo, está en cierto modo en sándwich entre un ataque desde el área tradicional, particularmente el Partido Nacional, que tiene una línea de denuncia sobre ACE, y de Unidad Popular, a su izquierda, tiene otra línea, tanto o más fuerte, de denuncias. Entonces, lo de ACE cae en medio de todo esto. Yo creo que la opinión pública viene reaccionando. Veremos qué pasa con todos esos episodios, hay que esperar que decanten esto. No se mide al grito de la tribuna, hay que esperar un poco. Pero que... cuando también estos hechos están vinculados a temas que afectan al país o lo afectan a sí mismo. Pues no nos olvidemos que el combustible no es el Banco Central, que podrá estar bien, mal o regular según el momento, y la gente, para que entienda una medida del Banco Central, si fue bueno o mal, le cuesta mucho.
Pero es un tema que se puede enfriar. Pregunto esto porque Pedro Bordadari está incluso planteando, sería a juntar firmas, para legislar en la materia, ¿no? Incluir una batería de medidas vinculadas a la función legislativa. ¿Es un tema que podemos esperar que se mantenga en la agenda o que con el paso del tiempo y cuando la campaña se caliente pase a un cuarto o quinto lugar?
Digo, no creo que sea un tema... Digo, no sé si se enfriará o no, pero digo, va a haber otros temas. Fíjense que estamos en un año Este es un año muy, 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 muy raro que vamos a tener. Porque es un año que, bueno, empezó un poco temprano, pero realmente los motores empiezan a calentarse ahora, se enfrían en turismo.
Acá arrancamos con los tapones de punta de enero.
Sí, ¿no? Sí, pero se termina esto en junio.
Con el Mundial.
El Uruguay, si a alguien se le ocurre que alguien va a oír algo de política entre el 6, 7, 8 de junio y esperemos que el 15 de julio.
Ojalá, claro, capaz, digo, capaz, puede ser dos semanas nomás.
Puede fútbol, ser ¿no? dos semanas.
Y creo, ahí sí, y ahí vuelve con todo. Son dos semanas. Porque el malestar del uruguayo.
Yo creo que el 30 de junio, 1 de julio, hasta ese momento sí, vamos a estar.
Ahora, bueno, ojalá.
¿No? Ojalá. No, no puede ser que no lleguemos ahí. Después veremos, porque incluso, aunque Uruguay quede eliminado, recordemos que después de lo de Colombia también estuvo todo el lío de la FIFA con Suárez, que también mantuvo el tema. Pero yo diría que hasta que no terminó la final del Mundial, la política como tal no arrancó. Claro. Y eso que estamos en un año electoral.
Ahora, por eso, momento, cuando se termine el Mundial, ahí sí, todos los uruguayos nos vamos a sentar en la mesita del bar y vamos a poner a decir, bueno, ¿quiénes van a ser los candidatos del frente? ¿Cómo se perfila el Congreso? ¿Qué pasa con los blancos?
Entre el 17 y 19 de julio, capaz que el feriado por medio todavía mantiene un poquito poco el espíritu. Y recién ahí empieza. Entonces, cuando queramos acordar, vamos a tener un año de medio año. Y eso puede enfriar mucho.
Los temas que están ahora calientes.
Muchos temas. Ay, ¿cómo era? ¿De qué se hablaba?
No, porque eso sí, es que la memoria política de 6 meses...
Bueno, no, la memoria política de un montón de temas que no pasan al primer plano.
No Sendic,
de la
por
gente,
ejemplo.
Cabezón. Claro, no los temas clave. Porque Sendic, además, temas Sendic.
Pero sí, si la nuera de Arduz, por ejemplo.
¿Qué?
La nuera de Arduz sí puede, es un tema
claro,
que puede
quedar con el nepotismo.
Por ejemplo, el otro día vi en algún lado que ponían sí los casos no resueltos o los casos que salieron, los que no salieron, Michel Suárez. Ya nadie se acuerda del asunto de Michel Suárez. Pero lo de Sendic era primer vicepresidente de la República.
Sí, claro, no,
estamos hablando de un suplente de una banca. Segundo, ligado a todo un tema complicado de ANCAP que termina repercutiendo directa o indirectamente en el bolsillo de la gente, ¿no? Es decir, tiene que ver con el que carga nafta o gasoil y tiene que ver con el que sube al ómnibus, ¿no? Entonces, ese no es un tema solamente que se agota por sí mismo.
Ahí está.
Y además, no nos olvidemos que en el caso de ANCAP y de ALUR hay instancias judiciales, por lo tanto puede haber nuevo impactos,
claro,
nuevos estímulos.
Y por el lado de la oposición, lo que está pasando con las intendencias no es
bueno,
correlativo eso, a lo de ANCAP.
Lo de las intendencias creo que fue un tema que aparece medio de costado en la convocatoria de Durazno, porque no era de los elementos centrales, y que tiene un efecto golpeador importante por varias cosas. Primero, salvo Montevideo, que es un organismo más, donde mucha gente no tiene mucha idea qué es del gobierno nacional y qué es de la intendencia. Sí tiene que ver, tiene claro la basura, la limpieza, pero en otras cosas. En el interior, la intendencia está ahí. Por ejemplo, acá estamos en la plaza históricamente principal de Montevideo. Bueno, en cualquier capital del interior, uno está en la plaza, mira enfrente y tiene la intendencia, ¿no? Y el poder está ahí, y sabe quién es el intendente, y lo ve, y lo conoce de antes. Y lo que está cuestionado es eso que está ahí, ¿no? Que está en medio de la sociedad. Y se sabe que la contribución inmobiliaria, la patente rodados, son las cosas que financian eso. Entonces, hay una visión muy directa. Yo pago y estos despilfarran, por ejemplo. Claro. No digo que sea correcto, pero que el razonamiento de la gente. Entonces,
es mucho más lineal.
Es más lineal y entonces mucho más difícil de pagar, ¿no? Lo mismo las denuncias. Los nombres acá la gente no sabe a veces ni deletrear cuando se denuncia quién fue, que dicen qué empleó a qué. En un pueblo del interior, una capital del interior, ni hablar. O sea, si mira Fulinito, aquel, mira el que iba a tal boliche, que es rubio, que es morocho.
El pueblo chico
es
llano grande.
Entonces ya, sí, no, pero ya se corporiza más. Entonces me parece que ahí apareció un tema que es mucho más difícil de apagar, ¿no?
Mirá.
El de las intendencias, porque si no sé las consecuencias, lo que afecta económicamente al país, pregúntelo a economista, financista, yo soy politólogo, pero sí lo que veo es que entra muy directo en el manejo de la gente.
¿No? ¿Cuál es la primera elección que recuerda, que tiene memoria? ¿Colegiados?
Creo que fue antes. Después de Cristo.
la que salió Pericles.
por ahí, un poquito antes. No, la primera que recuerdo, sí, hablando en serio, es la de 1950, que yo era niño, sí, preescolar, pero la recuerdo perfectamente, primero porque yo vivía en un pueblo del interior que ni siquiera era capital del departamento, bien, yo soy de Dolores, y segundo porque mi padre era diputado, era bien candidato, y entonces, bueno, estaba...
Le pregunto esto, ¿sabe por qué? Porque seguramente tiene la elección del 66, con varias reformas, ¿no? Bueno, cuando se cambiaron inclusive las formas de organización administrativa del gobierno del Estado, la elección del 71, sí, la elección del 85, bueno, y así sucesivamente. Porque hay una idea ahora, en lo inmediato, lo que vivimos, y sobre todo a partir del ingreso fuerte de las redes sociales a la vida política de las sociedades, de que hay una crispación inusual, de que se están perdiendo los valores, de... Como que esta situación de política caliente, a veces hasta chicanera, y por momentos rastrera y muy camisetera, es nueva.
No, le cambian las formas, y lo que sí es verdad es, la dictadura trajo como consecuencia, o si se quiere, la postdictadura, un sistema político que sale bastante maduro de ese proceso, de alguna manera, sin que fuera a rasgarse la vestidura, tener conciencia de errores cometidos por el sistema político previo al golpe, que llevaron a, porque los golpes no se dan porque sí, siempre tiene que haber algún mínimo de caldo de cultivo, y era una sociedad muy insatisfecha con el sistema político. Y el sistema político sale muy consciente de eso, y sale con una amortiguación del conflicto político menor, y por otro lado... Nosotros tenemos, primero la salida institucional, la elección del 84, pero además la del 89 como elecciones muy fuertemente ideológicas, donde se discutían propuestas de país diferentes y con mucha fuerza. Sin duda el 89 es la propuesta de un poco de fuerte liberalismo económico, de la calle, de Valle.
Los colorados no tenían un candidato vallista, ¿no? De perfil netamente vallista.
Exactamente, ¿no? pero además digo, era bueno que era sobre propuesta. El Frente Amplio, el 89, con Sereñi, es un poco la propuesta clásica, ayornada del Frente Amplio. Apareció Batalla también con una propuesta un poco más intermedia, de una izquierda más moderada. Y e incluso la del 94, que es una elección que se le llamaba muchas veces la del triple empate, más técnicamente la del juego de tríadas, que también hubo mucho elemento conceptual en esa elección. Ocurre que, claro, después la discusión propiamente ideológica se va desgastando y entonces surge la discusión personal. Pero no nos olvidemos que la elección del 58... Luis Valle, y ese es uno de los problemas de enfrentamiento, es el mar Michelini con Luis Valle, que no aceptaba críticas a su gestión. Y tenía su lógica no aceptarlas. Es decir, Michelini sostenía que el Partido Colorado había perdido no solo
autocrítica
por la oposición, no, sino también porque había cometido errores y necesitaba una autocrítica. Pero Luis Valle sostenía, fuimos derrotados por una campaña difamatoria de Luis Alberto Herrera. Y efectivamente, cuando basta repasar las colecciones de diarios, lo que fue la elección del 58 del lado del herrerismo fue demoledora, de acusaciones tremendas. No existía el WhatsApp,
sí,
pero sí había formas de difundir chistes. Y había uno, por ejemplo, en aquel momento
el gobierno... El duende de la trastienda.
El gobierno... No existía nada de eso. El gobierno, acá enfrente, la casa de gobierno, era colegiado. Había nueve consejeros. Y hay una anécdota que probablemente sea fabricada, como todas las anécdotas brillantes, de que Luis Valle se le cae la billetera al levantarse de la sesión del consejo, sí, y que Herrera le dice... presidente, se le cayó Sadil. Sadil era una empresa de textil, más bien de tops, que era acusada de grandes negociados, privilegios del gobierno.
Que era bancada por el Estado.
Que le daba, subsidios, exoneraciones tributarias, algo por el estilo, ¿no? Y se decía, el gran negociado, el A15, que es Sadil. Probablemente todo era inventado.
¿no? Había mucho más diarios partidarios que hacían fuerza con los titulares también.
El Debate, ¿no? Por ejemplo, era un diario que vale la pena leerlo hoy. Era, primero, no era un verdadero diario en el sentido que si alguien quería enterarse cómo ha sido el partido de fútbol, que la gente no se enteraba de un partido de fútbol por los diarios, compraba cualquier otro diario. Él decía, Herrera, el Debate es la carta que yo le escribo todos los días a los herreristas. Claro. Algo parecido a la concepción del Partido Comunista sobre el Popular, que decía, es el diario que da línea a nuestros militantes. Y en general la prensa estaba toda muy alineada, ¿no? El que compraba el Día sabía que era el pensamiento vallista, el País o el Plata era el nacionalismo independiente, el Debate era el herrerista, Acción era el de la 15, de Luis Valle, ¿no? Pero fueron años muy difíciles. No nos olvidemos que existía la ley de duelo en su plenitud, ahora existe una muy lavada que ya no se usa, y terminaban esos juegos de ataques en duelos, ¿eh? Tuvimos duelos ya hasta el diciembre del 71, el Sereñi con el general Juan Pedro Rivas. Sí. Anteriormente, Flores Mora se bate con Sanguinetti y con Jorge Valle, del mismo partido, ¿no? Es decir, cuidado con edulcorar.
Crispación hubo siempre.
Crispación y salidas de todo.
Sí, salidas de todo, ¿no? Claro. Y acusaciones infundadas.
Emilio Frugoni, que
campaña sucia.
Claro,
¿no? Como a veces dureza sin que fuera sucia, ¿no? El uso de la ironía, por ejemplo, de Frugoni. Emilio Frugoni, líder socialista, fue muy famoso por la ironía, pero también alguien muy poco recordado, salvo por una calle, que es Dubimioso Terra, un parlamentario de una ironía fenomenal, ¿no? Que se puede encontrar en los diarios sesiones, se busca y se encuentra porque están registradas en la misma sesión, ¿no? Hay una famosa que se estaba pavimentando Montevideo, y el Partido Nacional acusaba al Partido Colorado de gastar fortunas en algo disparatado como era hacer pavimento en toda la ciudad, hormigón. Y entonces Domingo Arena, el gran número 2 de Valle, interrumpe a Dumioso Terra y dice, en la época de Valle y Ordóñez vivía en Piedras Blancas, y le dice, ¿y usted que habla tanto esto y no sabe cómo se hace el hormigón? Y Dumioso Terra le contesta, sí señor, con piedras blancas, arena y otras porquerías, ¿no? Era una ironía muy fina, muy sutil, pero estamos viendo la brutalidad del ataque que hace Dubimioso Terra, uno de los principales parlamentarios del Partido Nacional, a las figuras estelares del Partido Colorado. Es decir que, cuidado se está inventando otra cosa. Que es verdad es que se ha popularizado. Antes era más de los actores políticos, claro, ¿no? Estos están en el escenario y los otros público. Ahora, entre público y escenario, esto es como cuando empezó el happening en el teatro, todo es
a lo discípulo.
Claro, el resumen de eso es, por ejemplo, lo que vimos el otro día cuando Vázquez sale del Ministerio de Ganadería y lo confrontan este grupo de productores, o es parte de la memoria política olvidada. O sea, que esto de...
Parecía una discusión de la Abraham Paladín.
Claro, pero que un presidente baja el llano no es una cosa que en verdad estábamos acostumbrados.
No, primero estamos acostumbrados. Segundo, ese episodio para mí no es un episodio menor, ni se puede decir, bueno, esto es común. Yo diría, no es nada común.
Ni siquiera para Vázquez.
Primero, desde el punto de vista del público, la falta de sentido institucional. El que estaba ahí era el jefe de Estado. Jefe de Estado, una persona en un país democrático que fue elegida por la mayoría de los uruguayos y que nos representa a todos, nos guste o no, estemos de acuerdo con las ideas o no, pero es el representante del país. Y eso requiere un respeto institucional, aunque se pueda cuestionar todo lo que hace y hasta en los términos más duros. Pero una cosa es el cuestionamiento duro y otra cosa el respeto institucional. Y lo segundo, la reacción del presidente de la República a mí me dejó sorprendido. Primero, ya el año pasado en un momento salió hablando de códigos de barrio. Y Valle, cuando el famoso tema de la cadena Bloomberg, que también se salió de cauce. Y fíjese que hay que marcar así, hubo esto, y es muy raro encontrar un presidente de la República que haya salido a un nivel de discusión de barrio bravo, ¿no? Porque no hay que estigmatizar lo que es un barrio.
Claro, claro. Esta fue extraordinaria, esta situación.
Sí, sí,
fue
sí. Extraordinaria. El tono y las palabras que usa. Primero gente tuteando al presidente, el presidente tuteando a otros. Y que, bueno,
fue extraordinario. Botinelli, vamos a una tanda.
Pero pará, una cosa.
Pero
te
la dejo, si querés la dejás picando. Yo le voy a dejar una picando. Porque ayer, ayer no sé cuándo fue. Sí, fue ayer. No, perdón. El lunes. Que fue cuando ocurrió el episodio, y nosotros tuvimos como entrevistado al senador Pedro Bordaberry. Bordaberry decía acá: yo creo que esto Vázquez, es difícil saberlo, pero yo creo que esto Vázquez lo hizo a conciencia para tratar también de tapar todos los otros problemas que venían del fin de semana y dejarnos a todos hablando de esto. Sigue teniendo esas mañas y no es que ha perdido reflejos, ¿no? Esa es una pregunta que le vamos a trasladar para después de la tanda. O sea, ¿existe la posibilidad de que Vázquez haya reaccionado pensando en una estrategia política de corto plazo, ¿no? De lo que venimos hablando.
Una desviación del temario.
Exactamente, una desviación del temario. Eso por un lado. Después, si estuvo bien, si salió perdiendo Vázquez o salió ganando Vázquez, en definitiva, haya tenido la intención o no de hacer lo que hizo. Y después dos preguntas que vienen a continuación, que es... Si sigue pensando, ¿no?, que en este contexto de lo que estuvo pasando en los últimos meses y lo que tenemos por delante, el Frente Amplio sigue siendo favorito para las próximas elecciones. ¿Dejamos estas picando?
Y una más, ¿no? Botinelli el año pasado dijo que Mujica seguramente podía ser el candidato del Frente Amplio. Vamos a ver si lo sigue sosteniendo. Seguimos esta conversación con el politólogo Oscar Botinelli. Juanchi dejó una serie de preguntas planteadas concatenadas unas con
vamos
otras, ¿no?
Con la primera, sí, ¿no? Intuye que pudo haber un accionar a conciencia de Vázquez cuando se enfrentó a estas personas.
No sé.
Sería parte. No es parte de su estilo, capaz.
No sé y me interesa. No, no interesa.
¿Desde dónde vino?
Si fue deliberado o no. Fue un exabrupto. Lo que interesa es qué hizo y qué efectos produjo. Porque políticamente eso es lo que importa. Y lo que hizo, visto, por ejemplo, reacciones vistas en redes sociales, a la gente más dura, más de núcleo.
Opositor, digamos.
No, más dura del Frente Amplio.
Ah, más dura del Frente
más
Amplio.
Más dura Frente Amplista, sí. Salió entusiasmada.
A defender.
Qué bien lo que dijo, cómo lo basurió. Del lado opositor también la gente más dura salió a criticar a Vázquez como lo hubiera criticado, hubiera dicho en el tono más suave del mundo. Ahora, el tema es que en este país hay un núcleo muy grande de gente, independientemente a quién vote.
De los moderados.
Que juzga las conductas. Independientemente de yo estoy
de
con
quién participe, ¿no?
De la camiseta que se ponga. Y ahí, yo no creo que el balance haya sido el buen balance de un Vázquez que, además, lo curioso es que él es un hombre que maneja en general con mucha fineza y acierto la ironía. E incluso a veces se pasa de irónico, de ser demasiado duro e hiriente. Y acá estuvo totalmente lejos cuando algo podía haber sido ironía, como cuando empezó a preguntar si sabía el precio del petróleo, eso. A mi juicio no quedó acertado. Es decir, yo creo que, el movimiento autoconvocado, que después sale con una declaración deslindándose, queda afectado con eso, porque quedó muy asociado a una cosa espontánea que no son las organizaciones institucionales del agro conocidas.
Nos vemos en las urnas, dijo alguien aparte, y quedó eso como muy impregnado.
Sí, no quiero desviarme, pero sí hay un hecho. No hay duda que este es un movimiento político. No hay ninguna duda.
¿Los autoconvocados?
Sí,
pero,
sí.
Está bien, que sea político quiere decir que sea partidario.
Tan político como es casi todas las actividades del PIT-CNT. Es decir, son actividades que tienen un trasfondo político muy claro, y notoriamente en esto el agro predomina una actitud anti-Frente Amplista. Eso es clarísimo. No hay negar, ni yo, no, esto es puro y esto es impuro. No, el PIT-CNT claramente está en contra de los partidos tradicionales, eso no hay ninguna duda. ¿No? Entonces, el político, el decir que
pero
es político...
Pero el Frente Amplista del agro no se siente identificado con...
Bueno, yo preferiría, creo que hay que entrar a ver qué es el tema del agro. Entonces, vamos, nos desviamos. Para terminar esto, poco menos. Creo que ahí hay un golpe a este movimiento, lo que pasó ahí. Desde ese punto de vista, el gobierno le sirve. Pero creo que también el presidente no sale bien en este tema. Sobre todo cuando...
Un lose-lose situation estamos.
¿Qué?
En un lose-lose
sí,
situation.
Exacto. Cuando venía, y ahí sí, si querés entro un poquito el tema del agro, era una línea muy hábil el gobierno y que no debía haber salido ni cambiado el foco, ¿eh? Del foco de la línea que estaba impulsando a que lo que se habla es de una gresca callejera en que participa el presidente, y todavía con algo muy extraño, que es que el sitio oficial de la presidencia de la República todavía salga a ser algo, bueno, discutible.
Eso lo podemos comentar más adelante, yo le voy a leer un mensaje y lo comentamos.
Pero me refiero al tema del agro. ¿Qué hizo el gobierno? Hizo una cosa muy, muy, muy inteligente. La mayor cantidad de productores son los pequeños productores. No es lo que producen más, la mayor cantidad de hectáreas, ni la mayor cantidad de producto bruto interno, pero sí la mayor cantidad de gente. Y esas quedan reflejados en las medidas de los pequeños ganaderos, los pequeños arroceros, los pequeños lecheros y los pequeños y medianos hortifrutícolas que reciben un conjunto de beneficios. Si son suficientes o insuficientes, ese es otro tema, yo no me meto, no soy experto ni en agro ni en economía. Más allá que fui productor rural, no soy experto. Lo que es claro es que estableció, si se quiere, alguien lo dijo despectivamente y alguien lo dijo defendiéndolo, una lucha de clases. Es decir, acá están los adinerados del campo y acá están los que trabajan sacrificándose. El gobierno apoya a estos. Yo diría, en general, los frente amplistas, que siguen siendo frente amplistas y que no entraron de hace tiempo ya en un alejamiento, están alineados de este lado, ¿eh? Del lado de los pequeños y los medianos, y que pueden seguir muy enojados con el gobierno, pueden considerar que las medidas son insuficientes, pero que no están de acuerdo con unirse, sobre todo en esas proclamas muy antipolíticas y antigobierno que tuvo como sentido la convocatoria de Durazno, ¿no? Lo que me llama la atención es que el gobierno, que tenía mucho para ganar en esta línea y venía ganando, estoy refiriéndome al juego hacia la gran opinión pública, quedara...
embretado.
Yo diría ensuciando un poco el tema, borroneándolo, que lo que se habla no de qué medidas tomó o dejó de tomar el gobierno, sino cómo se peleó el presidente con un productor y que se atacaron mutuamente mentiroso y tuteándose, etcétera, etcétera, ¿no?
Pero no tiene que avivar la llama también, el Frente Amplio.
Digo, porque él dijo que la masa dura del Frente Amplio...
El moderado independiente capaz que lo vio mal, pero capaz que también...
Pero el Frente Amplio necesita...
No necesita eso.
En un momento, si me dijeran que estaban en medio de la crisis del caso Sendic, uno diría, bueno, lo que pasa es que primero hay que fortalecer la estructura básica, los fieles, darles, como cuando... Se ve mucho en los partidos que van a entrar y arriba, arriba, vamos a ganar. Bueno, es el momento que hay que dar fuerza. Ahora no necesita el Frente, está en un momento favorable.
Y falta aparte que pase el Mundial.
me quedo con algo que dijo antes. Así como el PIT-CNT no puede hacerse el tonto, por decirlo, en su discurso político... Pro Frente Amplio, antipartido tradicional.
No, yo no dije pro Frente Amplio, dije politizado. Porque dentro del PIT-CNT hay corrientes pro Frente Amplistas y hay corrientes de izquierda anti-Frente Amplista.
Sí, claro. Pero, bueno,
es decir, lo que es claro del PIT-CNT es un discurso ideológicamente de izquierda que corresponde a las plataformas del movimiento sindical y que tiene claramente como enemigo a los partidos tradicionales. ¿No?
Pero de izquierda estamos hablando.
De izquierda,
¿no? Más allá de... Bueno, y en los autoconvocados, ¿es claramente opositor, pero sí. Es partidario? O sea, ¿es el Partido Nacional con el que se identifican los autoconvocados?
No. Sin duda hay mucha gente vinculada al Partido Nacional en ese movimiento, con mucha claridad, pero no queda claro que sea un movimiento para el Partido Nacional como globalidad. Para empezar... De todo ese distintas corrientes que confluyen en lo que termina siendo la concentración de Durazno, estalla nada menos que una bomba contra el Partido Nacional, que es el tema de las intendencias. Porque de 19 intendencias, 12 son del Partido Nacional y las más atacadas son las del Partido Nacional.
Pero dijo que era antipolítico también por momentos este movimiento.
Sí, tiene una... bueno, por eso digo, porque... Yo decía, es una confluencia de muchas cosas. Uh-huh. Y en esas cosas hay gente definidamente partidaria, otra que no es definitivamente partidaria, pero que no es antipolítica, en todo caso sí antifrente amplista y antioficialismo. Me gusta más antioficialismo que antifrente amplismo, porque tiene que ver más con la ubicación respecto al gobierno. Y hay otras que tienen, otras personas, que fue claro, también se vio en alguna parte de los discursos de Durazno, y sobre todo en redes sociales, un discurso antipolítico.
¿Y está creciendo ese discurso antipolítico? ¿Eso era?
¿En Uruguay?
Sí.
No lo puedo afirmar.
Las encuestas vienen mostrando hace un rato la cantidad de gente que no adhiere a ningún partido, ¿no? Que
no, dice, está bajando.
¿Empezó a bajar?
Sí. Ah. El último año, digamos, dos movimientos, se ha aumentado muchísimo el interés en política,
sí,
y ha bajado mucho la indecisión y el rechazo.
Y suponemos que va a ser una tendencia hacia el 2019.
Sí, como que el momento más antipolítico por ahora, salvo que hace nuevas cosas, parecería que pasó, que estuvo más o menos entre hace un año y medio.
Pasó el clímax, digamos.
Sí, parecería que sí.
Pero esa ola antipolítica que ha atravesado algunos países de Occidente y que ha llevado a cabeza de gobierno a gente que viene de afuera, justamente.
De la antipolítica.
Que se distancia de la política tradicional, en Uruguay no va a ser carne.
Eso pasa cuando los países tienen un sistema político débil, sistema de partidos débil, o cuando el sistema de partidos fue fuerte y en un momento hace un crack. Italia es un caso clarísimo. España no ha hecho crack.
No ha hecho crack, ¿verdad? Que le
España
salieron.
España se está debilitando, claro, que no es lo mismo. Claro. Italia hizo crack en el 93.
Claro.
Y nunca logró configurar un nuevo sistema de partidos. E hizo crack cuando ese sistema. El crack del sistema de partidos, más allá de la forma en que ocurrió, tiene algo que ver con una sociedad. Tiene que ver con muchas cosas. Entre otros, el fin de la Guerra Fría. Pero tiene que ver con una sociedad que estaba harta de manejos de las élites políticas, o lo que creía que eran malos manejos de las élites políticas, a veces no importa la realidad, sino lo que se cree, que se pueda asemejar a lo que pasó en Uruguay pre-golpe Estado. Es decir, hoy tenemos un sistema de partidos relativamente fuerte, más allá de que hay un desencanto muy grande de la gente con la actividad política en general y los políticos en general. Pero no es lo mismo que la antipolítica.
Quiero volver al tema que mencionamos por arriba. Después de la discusión que tuvo el presidente Tabaré Vázquez con este grupo de personas que estaban afuera del Ministerio de Ganadería, se identificó a uno, ¿no? A Miguel Arrieta, un colono. Y desde presidencia se puso toda la información de ese colono, ¿no? Y las faltas en las que ese colono estaba o incurría. Y un oyente ponía en Twitter, y después nos mandaba un mensaje, ¿no? El presidente, o la presidenta, mejor dicho, del Instituto de Colonización, argumenta que el organismo tiene 37 juicios y que la información publicada por presidencia respecto a un colono es pública. La pregunta es, ¿por qué habiendo otros 36 en juicio, solo se publicó la del que le dijo mentiroso al presidente? La verdad, que la actitud de presidencia demuestra que la lucha ideológica hay que darla, un proceder propio del totalitarismo, porque dice, puede preguntarle si yo, ¿no? Esta es la pregunta de Sabotinelli, que debo una cuota de la patente del auto, ¿puedo criticar a Tabaré sin correr riesgo de que me escrachen?
Bueno, el tema yo no creo que tenga que ver con totalitarismos o no, porque digo, si es totalitarismo no lo ponen en una página de la presidencia, lo hacen desaparecer.
Van a buscar.
Vamos a hablar claro, digo, no. Los que pasamos.
Pero capaz que el anterior, ¿no? Habiendo 37 juicios de Colón.
Hay que tener cuidado cuando se usan las palabras. Pues en los que pasamos una dictadura en este país, nos tomamos muy en serio los
cuando
temas.
Se habla de totalitarismo.
Cuando se habla de dictadura, cuando se habla de persecución. Lo que yo digo es esto. Para el respeto que me merece una presidencia de la República, por eso yo empezaba diciendo que fue un falta de respeto institucional lo que ocurrió de parte de las personas que estaban en las afueras del Ministerio de Ganadería, para el nivel que requiere la jerarquía de una presidencia de la República, yo diría, eso se lo coló alguien, porque no es...
El comunicado, estamos hablando.
El comunicado. No es aceptable para la jerarquía de una presidencia de la República un comunicado de esa naturaleza. Yo diría que es mucho peor que ser persecutorio, que es de muy mal gusto.
Alguien hablaba de Jorge Rial. ¿Qué le pasó a Presidencia? ¿Se transformó en Jorge Rial? Que está ventilando.
Es de muy mal gusto.
Eso se lo coló a alguien, pero sigue colgado en Presidencia.
Sí, por lo menos hace un rato.
El presidente nos dijo, bájenlo, eso, que es muy mal gusto.
Tres horas antes de venir yo para acá, justo entré a la página de Presidencia por otras cosas, y para mi sorpresa esto estaba, que creí que la habían hecho desaparecer, como una vez hicieron desaparecer en 15 minutos una metida pata que habían hecho. Sí, ¿no?
Botinelli, tenemos poco tiempo y tenemos preguntas que son como claves, ¿no? Que hacen a el politólogo más de fuste, ¿no? Sobre escenarios 2019. Obviamente algunas, para algunas tendrá respuesta, para otras no. ¿Cree que el Frente Amplio sigue siendo el favorito para ganar las elecciones en 2019?
Bueno, primero hago una corrección a la pregunta. Sigue siendo implica que hace 6 meses era el favorito. Hace 6 meses estamos en un escenario claramente de competitividad plena, con probabilidades abiertas para la oposición o el oficialismo, claramente. Junio, julio, por ahí estamos viendo un escenario. No nos olvidemos que el caso de la encuesta de facto, no, otras pueden tener otros escenarios, es la primera vez, la única hasta ahora, que se nos dio el Partido Nacional por encima del Frente Amplio, Partido Nacional solo, no la oposición, y 3 puntos por encima. Bueno, ese escenario estamos viendo que cambió, es decir, que no es que sigue siendo, sino que volvió a obtener favoritismo entendido, y esto hay que decirlo con mucha claridad y prudencia, en que tiene las mayores probabilidades en cuanto a la presidencia de la República. Porque ganar es un término muy confuso, deportivamente muy claro, pues una regla, que tiene más cantidad de goles gana, pero es mayores probabilidades para la presidencia de la República. Y tiene hoy, tampoco, no es un pronóstico, un augurio, es las mayores probabilidades de que no obtenga mayoría parlamentaria. Y cuando digo no obtenerla, no es que peguen el palo y queda afuera, y peguen el palo y queda adentro, como en la última elección, que por menos de 5.000 votos obtuvo la banca 50, sino que hoy, lo que se visualiza hoy, las mayores probabilidades es que quede con alguna distancia de la mayoría absoluta, que no le basta obtener el voto 50, como tuvo que salir a buscarlo este año para probar la rendición de, el año pasado, para hacer la rendición de cuentas, que es muy fácil llegar a la mayoría con 49. No, estamos viendo un escenario donde la distancia puede ser mayor. Ahora, esto es hoy, el tren de probabilidades que se ven en función de los cambios que ocurrieron. Y los cambios son básicamente, uno, que contra, y lo digo con absoluta claridad y honestidad, contra todo lo que habíamos prefigurado muchos analistas políticos, el Frente Amplio sale bien del caso Sandic. Todos creímos que el Frente Amplio ha hecho las cosas mal, porque lo analizamos técnicamente. Mire, la declaración del plenario no incluye el apoyo expreso al Tribunal de Conducta Política. Resulta que la gente lo que recibió fue: el Frente Amplio sacó un informe demoledor contra Sandic. ¿Quién era el Frente Amplio? No era la mesa, ni el secretariado, ni el plenario. Era el Tribunal de Conducta Política, que no sabe mucho la mayoría de la gente cómo se llaman, y mucho menos quiénes lo integran, ¿no? Y nunca le vieron la cara a la mayoría de ellos. Pero entonces fue, el Frente Amplio sacó un informe demoledor, ¡pum!, a Sandic lo sacaron, lo renunciaron, como dice una de las murgas, ¿no?
Fue efectiva la salida entonces.
Y además ocurrió un fenómeno que está muy tratado por psicólogos, psicoanalistas, que pasa en la vida personal, que uno respecto a una persona, respecto a un objeto, muchas veces va poniendo todo lo negativo, no solo de esa persona, sino de un montón de cosas que uno le está molestando. Y cuando eso sale y uno lo saca, se va todo lo mal.
Fue un buen cabeza de turco, sentí.
Entonces, yo escribí un artículo que se titulaba justamente Sandic es lo que es, lo que él es y lo que él representa. Es decir, la salida de Sandic es todo lo que él haya hecho mal, más todo lo que representó como cosas que a la gente no le gustaba, no sé qué, del gobierno, del oficialismo, de un montón de cosas. Y es como que logró cierto borrón y cuenta nueva. Y por otro lado, ocurre que, a mi juicio, sorpresivamente, Partido Nacional, que venía jugando impecablemente, esto independientemente de ideas.
Sí. Muy buena primero 45 minutos.
Muy buen juego. Se enredó cuando empezaron los temas los intendentes, y además primero se enreda la minoría del Partido Nacional, luego aparece enredada también la mayoría, y el Partido Nacional arranca el año sin destrabar el nudo en que se metió. Esto también favorece al Frente Amplio, porque hablemos claro, más allá de que hay 6 partidos en lista.
Sí, el contendiente es ese.
Hoy la polémica central, la competencia central, el clásico en términos futbolísticos, es Frente Amplio, Partido Nacional. Más allá de que, bueno, uno puede tener más aliados y otro menos, o como sea. Pero el partido, el derbi, como le dicen en Europa, es ese. Y entonces, bueno, cuando uno mejora el juego y el otro lo empeora, bueno...
Se agranda la brecha.
Y acá ya podemos hablar sobre Mujica y las cosas que usted ha dicho y lo que él ha dicho, ¿no? Pero Mujica sería el mejor candidato del Frente Amplio a la hora de salir a competir con el Partido Nacional.
Ah, eso muy 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 prematuro. Uh-huh. Lo que es claro es que es un buen candidato. Hoy por hoy, tanto Daniel Martínez como José Mujica están siendo candidatos muy buenos, que arrastran mucho, pero que no arrastran la totalidad de la masa electoral que hoy podría tener el Frente Amplio. No quiere decir que no la arrastren después, estoy diciendo hoy. Es decir, que en ese sentido puede ser un buen candidato. Pero yo creo que el problema de Mujica no es el Frente Amplio. El problema de Mujica es el mujiquismo. Es decir, primero es una regla que es muy difícil que un líder traslade, logre una herencia. Claro. ¿No? Desde la Restauración Democrática podemos hablar, 2 veces Sanguinetti fracasa en imponer su sucesor, fracasa Lacalle, fracasa Jorge Valle, bueno, Vázquez no se jugó, es verdad, en ese sentido no hay ganancias ni pérdidas, pero lo que es bastante claro que el MPP o la 609 o Mujica, sin él a la cabeza, pierde el primer lugar en las elecciones nacionales internas junio del 2014. Antes había perdido la presidencia del Frente Amplio con Agassi contra Mónica Xavier. Luego pierde la intendencia Montevideo Lucía Topolanqui contra Daniel Martínez. Luego pierde la presidencia del Frente Amplio Alejandro Pacha Sánchez contra Javier Miranda. Y en el medio, 2 derrotas por un lado, 2 posteriores, la elección nacional 2014, con Mujica encabezando el Senado, la 609 vuelve a ser la primera fuerza política, el primer sector político de todo el Uruguay, con 6 senadores, igual que tuvo en el 2009, igual que había tenido antes, y por lo tanto se está marcando con claridad una diferencia potencial con y sin Mujica. Esto es una realidad que, más allá de todas otras consideraciones, es objetiva, ¿no? Y que el problema no es tanto para el Frente Amplio, sino para el mujiquismo.
Para la interna,
el
sí,
que
sí,
esté
sí.
Mujica o no esté Mujica.
Y Mujica, como decía usted, va a mantener en vilo a los votantes hasta el propio Congreso del Frente Amplio.
Bueno, lo del Congreso fue una exageración, ¿no?
Digo, pero, hasta el último momento.
Digo, que,
o sea, que voy, Mujica, que no voy, que voy, que no voy, que
Mujica
no voy.
Mujica tiene un algo de juguetón, ¿no? Creo que le gusta jugar, de alguna manera tiene algo lúdico lo que él hace. Y además de ir explorando posibilidades.
Claro.
¿No?
Y está jugando con los que quieren que vaya, ¿no? Porque no le quiere soltar la mano a ellos, a los que le dicen, dale, anda vos, Pepe.
Bueno,
¿no?
Yo creo en esto, lo escribí hace pocos días, que creo que él fue muy honesto en el Quincho Varela en diciembre, cuando hace un discurso de despedida. Lo veo desde el punto de vista humano y existencial. Es un hombre que va a llegar a la elección con 84 años de edad, que bueno, que ha tenido una vida dura, que se siente muy, muy cansado, que se siente agotado, que se siente, él lo dice, bastante harto de muchas cosas, de la política y del gobierno, ¿no? En ese sentido, desde el punto de vista humano, uno lo entiende. Y yo creo que él está viviendo un drama personal entre lo que es su deseo de ciclo vital, por un lado, y lo que son las necesidades políticas de lo que él representa y lo que él lidera. Y que en esa tensión es que está también cómo maneja este juego. Sin ninguna duda, si me dicen cuál sería el sueño de él, bueno, llevar a algo o a alguien a mantener la hegemonía dentro del Frente Amplio y el poder estar
tranquilo,
atrás, si se quiere, lejos, pero no en el fragor de la tormenta. Y va a ir jugando hasta encontrar, si puede, la solución a
por eso está invirtiendo tanto
su sector político.
En clonación, ¿no?
Sí. Se contactó con los científicos de la Oveja Dori.